Y de nuevo agradecemos a Amanda Alma, que hoy ha hecho temprano, ha hecho tempranito para estar en este panorama nacional e informar a toda la República Argentina, porque estamos en las 49 emisoras y súmele la Antártida también, para saber qué pasó ayer en el Senado, que fue muy importante. Y bien lo decías vos recién, Amanda, ¿no? Esta es la primera vez que un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en definitiva, es avalado por el entero del pueblo argentino a través de sus representantes, ¿no?
Sí, ese es el principal hecho histórico que tiene este debate. Nunca antes había podido pasar un endeudamiento externo con un organismo en moneda extranjera por el Congreso de la Nación, y eso ha permitido en definitiva también que conozcamos los alcances de este acuerdo, cómo va a ser el plan también, o la pretensión del Gobierno Nacional para recuperar ese dinero y tener en definitiva los fondos para pagar los 45.000 millones de dólares que debe la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Contarte algunas cosas, si te parece, Chelo, ya, sí, que tienen que ver con esta reunión, con esta sesión que duró alrededor de 9 horas. Hubo 40 oradores, la gran mayoría fueron de Juntos por el Cambio, aunque también algunos legisladores, algunos senadores que son clave para el oficialismo, porque son monobloques, porque representan a otros sectores, están en la oposición, o también que confluyen finalmente con el oficialismo muchas veces para garantizarle el quórum. Lo que había que definir primero ayer era si se conseguían 48 integrantes, si se daba la posibilidad de acortar los tiempos de reglamentarios que tiene el Congreso de la Nación, sobre todo el Senado, para debatir ese tipo de proyectos, y eso fue el primer, digamos, punto de atención que tuvimos todos a las 2 de la tarde, a ver si finalmente Juntos por el Cambio cumplía con lo que había planteado y prometido, digamos, de aportar votos para que eso sucediera, y así fue como se dio. Y luego, bueno, todo el desarrollo del debate, que no había sorpresas en definitiva, sabíamos por lo que había sucedido en diputados que más o menos iba a ser similar, ¿no? Que dentro del Frente de Todos iba a haber posiciones diferenciales, que iba a haber votos en contra y por ahí alguna abstención, cosa que sucedió. Hubo solo 3 abstenciones, y 2 de esas abstenciones representan a senadoras del Frente de Todos, algunas de ellas muy cercanas también, cumplían también funciones como senadoras durante el gobierno de Mauricio Macri, y ahí te acordás que el bloque que después confluyó en el Frente de Todos estaba dividido muy fuertemente cuando asumió en 2017 Cristina Fernández de Kirchner como senadora. Estaba la actual vicepresidenta con un grupo de senadoras principalmente, y el senador en ese momento también Marcelo Fuentes. Así que esa estructura un poco se repitió, los representantes muy cercanos a esa composición de bloque cuando estaba Unidad Ciudadana, muchos también, algunos de ellos tienen una adscripción a organizaciones dentro del Frente de Todos que ya habían votado en contra en la Cámara de Diputados, así que esa sorpresa no fue, digamos, muy novedosa.
No fue tan sorpresiva, digamos.
En un debate que ya tenía cantado el final, ¿no? Eso también hay que decirlo. Cuando vos vas a una sesión y ya sabes que la votación no es lo que está en riesgo, bueno, también los discursos tienen otro tono, y eso un poco se sintió en el día de ayer.
Ahí fue muy interesante en lo que es esta ley, que finalmente también pasó el Senado, es que Juntos por el Cambio, en definitiva, la oposición es la que aporta la mayor cantidad de votos, ¿no? En lo que resulta, más allá de las cuestiones de lo que puede pensar cada senador, que se dio en el Frente de Todos, quien la pensó distinta votó de manera diversa, bueno, en Cambiemos o Juntos por el Cambio, evidentemente hubo una cuestión bastante alineada, y yo no sé si a vos qué te parece, es una especulación, si tendrá que ver con aquella charla del embajador de los Estados Unidos con Mauricio Macri hace un par de semanas.
Mira, me parece que la estrategia que está desplegando Juntos por el Cambio es mostrarse unidos ante todo, ¿no? Que no hay diferencia, que no hay fisuras, y contraponerse así al Frente de Todos, que se muestra francamente con expresiones distintas contenidas dentro del mismo espacio. El leitmotiv, digamos, de los legisladores del Frente de Todos es unidad no es uniformidad, ¿no? Como una forma de saldar esta gran diferencia que realmente es parte constitucional constitutiva también del Frente de Todos, porque si repasamos la forma en que se manifestaron las votaciones cuando los distintos espacios que hoy forman la coalición gobernante estaban en la oposición durante el gobierno de Mauricio Macri, vamos a ver que cada espacio mantuvo más o menos su coherencia. Quienes votaban a favor del endeudamiento, por ejemplo, cuando se arregló con los acreedores externos, con el conflicto que había con el juez Griesa y los fondos buitres allá por el 2017, bueno, esos mismos diputados que eran entonces, o las fuerzas políticas que representaban, hoy están en el Frente de Todos. La gran mayoría también votó así, favorablemente, para el endeudamiento, y quienes en su momento se opusieron a esos mecanismos y ese modo de negociación, que muchas veces lo que se critica es que no se ha logrado imponer algunas otras definiciones, ¿no? Como más tiempo en el plazo de devolución o quitas en los intereses y capital. Esa es un poco la discusión de fondo que plantea el Frente de Todos, que hay que llevar negociaciones un poco más duras. Pero si te parece, repasamos un poco lo que decían los senadores, porque esto que te decía al principio, Chelo, como ya sabes que tenés ganada la votación, lo interesante es ver qué argumentos dan los distintos legisladores para sostener un debate que es trascendente, porque se trata de un endeudamiento generacional. Hay tres gobiernos que van a tener que lidiar con el monitoreo del Fondo Monetario Internacional, y porque con el Fondo Monetario es muy particular el endeudamiento, ¿no? Viene aparejado, en definitiva, con un monitoreo permanente de las políticas públicas domésticas, ¿no? Es el único acreedor que te controla cómo vos te desarrollas tu performance económica para ver si podés devolverla o no. El resto de los acreedores externos con los que Argentina y todos los países tienen deuda, no les importa cuál es tu plan económico para poder tener el dinero. Lo único que les interesa, en definitiva, es que el día del vencimiento vos puedas pagarla, o en todo caso encontrar formas de renegociación. Y esa diferencia es clave porque tiene que ver con la autonomía y soberanía de los países en definir su propia política de gobierno económica, y eso sin duda es lo central que se escuchó ayer en quienes se opusieron, que te digo que solamente hubo dos diputadas senadoras que hablaron, que votaron luego en contra. El resto, bueno, justificó su voto favorable. Okay. Tenemos un par de audios. Dale. El momento de la votación, que me parece que es paradigmático, porque bueno, muestra ahí justamente cómo fue este resultado que permite hoy que este endeudamiento se pueda suscribir finalmente con el Fondo Monetario.
Resulta aprobado con 56 votos afirmativos, 13 negativos, 3 abstenciones. Se comunica al Poder Ejecutivo. No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión. Muy buenas noches a todas y a todos.
Escuchamos ahí a una voz que no es la de Cristina Fernández de Kirchner. Eso también es importante. No estuvo en el momento de la votación, sí al inicio de la sesión, o sea que no siguió en vivo y en directo, sentada en el estrado todo el debate. Hubo momentos difíciles, en un momento cuando le tocó al principio del debate a Martín Lustó hacer uso de la palabra, se hizo de el propio libro de Cristina Fernández de Kirchner, sinceramente, donde va contando y explicando en algunos pasajes, bueno, cómo fue, por ejemplo, la decisión de Néstor Kirchner de abrir una caja de ahorro, en definitiva, en el exterior, en el momento de la crisis del 2001, y una estrategia bastante chicanera, podríamos decir, de la política. En las propias palabras de la vicepresidenta actual, se hizo las expresiones de cómo son los mecanismos muchas veces de llevada de dinero o de transformación de pesos en dólares, y bueno, y haciendo cargo también en esa operación al expresidente y a la expresidenta de fuga de capitales, ¿no? Con una interpretación un poco forzada, pero te quiero decir esto porque da cuenta de cómo fue de picante el debate. Cuando parece mucho más sutil, cuando ya no hay tensiones, también son momentos donde se dan fuerte con la historia y las discusiones más centrales, ¿no? Como con los argumentos más profundos.
Ahí estábamos escuchando a Amanda Alma. Gracias, Amanda. Vamos a seguir desmenuzando lo que sucedió ayer en el Senado. Sí, algunos senadores a veces buscan más, me parece, la tapa de Clarín con alguna alguna cuestión forzada. Me pareció ayer lo de Lustó, ¿no? Que forzó un poco lo del libro.
Una interpretación libre. Digamos.
Claro, y después, viniendo de Lustó, que fue ministro de Economía, es un tipo que entiende de la materia, también podría haber aclarado qué significa la fuga. Una cosa es hacer un giro al exterior en blanco, pues, llamémoslo así brevemente y brutalmente, y otra cosa es fugarla, o sea, que aparece en Panamá, por ejemplo, que es muy distinto. Pero bueno, vamos a seguir analizando. Gracias, Amanda. 6:20 de la mañana.